amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con Ascanio Cavallo, pero vamos a tratar de que la conversación esté sobre sus estándares habituales, digamos. Oye, se ha estrenado una película turca, y tú llegaste a esa película turca no necesariamente porque seas un fanático de Las Mil y Una Noches del Mega, sino por razones un poco más nobles.
Claro, porque hay un distribuidor independiente al que ya mucha gente conoce, así que lo puedo nombrar con toda familiaridad, que es Alex Doll, que es amigo mío hace muchos años. Y él trae estas películas que no trae nadie, pues, que pueden tener ya algunos años, las consigue y la proyecta, no siempre en el Normandie, que es el cine que administra su hermana.
Que administra su hermana, claro.
Pero entiendo que esta se estrena con varias copias. Después tiene una argentina también de este Alberto Lecchi, ¿te acuerdas? El
sí.
De Nueces para el Amor.
Claro.
Y bueno, y trajo esta rareza que ganó en San Sebastián, el Festival de San Sebastián hace unos años, y que es sobre... Es una película bien construida, pero curiosa también, porque los primeros planos son una casa en el campo, en las montañas, una casa muy bonita, donde se levanta una anciana. Sale a la terraza, se queda mirando el paisaje y de pronto tú sientes que le da miedo, que se pierde. El siguiente momento es que la hija en Estambul recibe el llamado de que la madre se ha perdido, está desaparecida.
Ya.
Evidentemente lo que sufre en ese momento inicial es una especie de golpe de Alzheimer.
Claro.
Y entonces... Ella ha tenido tres hijos, dos mujeres y un hombre, y los tres van entonces a buscarla para llevársela a Estambul, a un lugar donde ella nunca ha vivido y donde le resulta todo bastante raro, por la ciudad, los edificios, la falta de montaña, digamos, ¿no?
Ya.
Es interesante, es una película que merece verse, digamos.
Además que vemos tan poco cine turco.
Muy poco, pues claro. Ahora este no tiene... ninguna excentricidad que te haga decir que es turca, salvo el idioma infernal.
Ya, claro.
Pero el resto es una ciudad moderna.
Alcanzamos a ver, años atrás, obras de un realizador turco que es... ayúdame, porque se me...
No, Urgut.
Feyt Akin,
no,
algo por ahí.
No, Feyt Akin no. Feyt Akin es... no es turco. Es...
Ya, no es turco.
No es turco. No, el que sí es turco es uno que ganó un Oscar, ¿te acuerdas?
Sí.
Ese, y me parece a mí que esa película llegó aquí.
Tienes razón.
Circuló.
Sí.
Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Mm.
Yo recuerdo haber visto en Buenos Aires otra película turca, pero no, mi disco duro está completamente reblandecido, digamos, es un flan, digamos, es
pero
un disco duro.
Digamos que tampoco es que el cine turco produzca mucho, ¿eh? Estamos hablando de 6 películas al año.
Sí,
claro. Bastante de exportación.
Claro.
Como los iraníes un poco.
Oye, tú la semana pasada hablaste de una película chilena titulada Las Niñas Quispe, que yo no había visto, y la tuve oportunidad de verla el fin de semana, y debo reconocerte francamente que no comparto tanto tu entusiasmo. La verdad es que no fuiste tan entusiasta
tampoco.
Pero sí apreciaste en esa película como una producción, un resultado superior al promedio que está teniendo el cine chileno,
claro.
Que digamos que este año es más bien bajo.
Bien bajo.
Bien bajo,
sí.
¿Cierto? Bien bajo. A mí esta película, la verdad es que yo la dejaría puesta en el promedio también. Me costó seguirla. Leí tu comentario y esa dimensión que tú hablas y que, a ver, me convencía mucho, digamos, en principio, digamos, de un drama, digamos, de tres hermanas prácticamente devoradas por la majestad, por la inmensidad, por la soledad, por la cosa inconmensurable del desierto nortino. La verdad es que no se me dio, no lo vi, no sé, no lo supe. Incluso más, se me hizo cuesta arriba la estructura de la película, porque la estructura de la película, la verdad, es que no descansa, no tiene un soporte dramático, no. Digamos, que te permita anticipar o mantenerte una cierta tensión en torno a las preguntas: ¿qué pasó o qué va a pasar?
Sí, no
va por ahí, digamos.
Es bastante estática.
Estática, no. y la primera vez, digamos, que uno ve a las hermanas cumpliendo esta experiencia tan silvestre, tan atávica, ¿no? De arrear manadas de ovejas y cabros.
No hacen nada más,
ya la segunda vez, la tercera vez, y una cierta crueldad con los animales, me pareció. En fin, como que los personajes no me iban creciendo, y me pregunté, digamos, ¿por qué insiste en mostrarme lo mismo? Y te reconozco que hay cosas que me interesaron mucho, pero la película tampoco es un buen documental, digamos.
No es un documental.
Tampoco
es
un documental, digamos, que te informe, digamos, por de pronto, cuál es el nivel de subsistencia, y digamos, porque estas hermanas se mantienen elaborando queso de cabra,
sí,
pero nunca la vemos comerciar, ni o sea, no sabemos cuál es la economía de esa casa, digamos, qué es lo que entra y qué es lo que sale.
No, porque el que aparece es un vendedor que viene.
Es un vendedor que viene, claro, y que lejos de llevarse por unas cuatro pilchas, digamos. Lejos de llevarse queso, se lleva cuatro animales.
Cuatro cabras,
lo cual me pareció unos términos de intercambio absolutamente negativos.
Abusivos,
claro. Entonces me quedé pensando nuevamente, una vez más, uno, que el cine chileno tiene problemas de narración, y dos, que el cine chileno tiene problemas de contactarse de manera más directa con el público.
Bueno, yo reconozco que yo puedo haber estado también influido por el buen recuerdo que tengo
de la obra de teatro.
Yo no soy muy de teatro, no voy al teatro hace mucho tiempo, digamos, pero recuerdo haber visto esa obra de Rodrigán.
Que las obras de Rodrigán tienen una cosa que ninguna película puede tener, tiene un nivel de concentración.
Sí, pues salvaje.
O sea, que
salvaje.
Con muy pocos elementos, sus obras, a ver, crean una densidad.
Sí, impresionante.
Claro, que se corta con cuchillo.
Yo recuerdo que esto además era el desierto, había que imaginárselo.
Porque es totalmente abstracto.
Era la oscuridad nomás, digamos, ¿no? Y tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión, no creo estar equivocado porque después de ver la película revisé la obra, vi el texto, de que era mucho más corto.
Ya.
Aquí hay un episodio agregado que le tira unos 7, 8 minutos, digamos, ¿no?
Que es el episodio de...
Del fugitivo.
Del fugitivo.
Que iba buscando la cordillera.
Claro.
Un fugitivo aparentemente del golpe de Estado.
Sí, que es el papel que hace Alfredo Castro. Que es un tipo que va cruzando, quiere llegar luego a la frontera con Argentina, porque
claro, que el
único, a raíz de los hechos acontecidos post-golpe.
El único cuarto personaje que hay, ¿no?
Claro.
Perdón, quinto, porque está el vendedor y está...
Exacto.
Claro. Entonces yo creo que la obra, efectivamente, los defectos que tiene pueden provenir de este doble origen, ¿eh? Un origen en Rodrigán, que como tú dices, casi... Es muy difícil de adaptar al cine, ¿no?
Es difícil.
Es muy difícil. Y por el otro lado, yo creo una cierta voluntad documental.
Claro.
Aunque no es un documental.
Claro.
¿No? Pero hay mucho la influencia del... Ahora, yo, la verdad que también... No, estoy disculpando a lo que estoy diciendo.
No.
Para poner todos los elementos sobre la mesa. También el cine chileno ha explorado poco el mundo altiplánico, ¿no?
Poco.
Bueno, en general el mundo indígena. Lo exploramos.
Ahí tenemos A la sombra del sol.
A la sombra del sol, que era una buena película de Cayosi.
De Cayosi con Pablo Petelman.
Claro, un poco un poco en este registro, digamos.
Claro, ¿no? Absolutamente. De
bruta, digamos.
Absolutamente, claro. Sí. Porque es gente no verbal, ¿eh?
No, pues no verbal, claro.
No verbal. Y yo que no vi la obra de teatro de Radrigán me preguntaba cómo era posible que esa pieza se hubiese podido sostener, y se sostenía bien, me da la impresión, con tan poco verbo.
Hablan más en la obra, por lo que yo recuerdo también.
Ya.
Hay un poco más de diálogo. Ya. Pero no mucho más tampoco, ¿eh? No, si era más.
Porque, y aquí los diálogos son
nada. Nada. Y la otra, que sí me hace contrastarla, porque a mí esa película sí que me pareció realmente defectuosa, incluso visualmente mucho más pobre, es una que se llama Alicia en el País, de Esteban Larraín.
Claro.
Que es la historia de una niña, más bien quechua.
Sí.
Que recorre a pie desde Bolivia hasta algún punto en Chile, hasta Copiapó, por ahí.
Y que se inscribe en, no sé si hablar de tradición, porque es darle mucho, digamos, pero en los sesgos, en la moda del cine más contemplativo, más sí, catatónico.
Exactamente. Mm. En ese sentido, frente a esa, yo prefiero mucho Las Niñas Quispe.
Quispe, claro.
Pero es verdad que es una referencia que no hay por qué tener en cuenta. No.
Me da la impresión que ese sesgo, ese cine contemplativo catatónico, llamémoslo, no sé si va a durar mucho. Mi impresión es que podría estar en retirada. Tuve la oportunidad de ver la nueva película de Alejandro Fernández Almendro.
Matar un hombre.
Que se llama Matar un hombre, que entiendo yo que se va a exhibir en el Festival de Valdivia, y si es que no antes, en algún otro festival, en las próximas semanas, o sea, deberíamos estarla viendo en los próximos, no sé, 30, 60 días.
Sí.
Y claro, es una película que en relación a lo que él hizo antes, me da la impresión que tiene más voluntad de relato, más es una estructura narrativa donde el director se queda menos afuera, digamos, ya. ¿No? No es tan desde afuera, tan externa. Este es un relato que está contado incluso desde la perspectiva de un sujeto que se cobra una venganza feroz contra un vecino en su pobla, que lo ha estado hostilizando reiteradamente y que ha estado acosando a su hija, y frente al cual, digamos, él recurre a todos y cada una de las instancias que entrega el sistema penal, los carabineros, en fin, y todas estas instancias, la verdad es que fracasan. Entonces esta es una película de alguien que se cobra, se hace justicia por mano propia, que es un tema bien delicado. Es un tema bien delicado, y que incluso es un tema que ha llevado al patíbulo a buena parte del cine americano, desde Harry el Sucio, no sé, hasta, claro,
pero
por qué, fascista, por culto a la violencia, en fin. Es raro.
Pero ha hecho rico al coreano Park Chan-wook.
Claro, pues, al de
Old Boy.
Al de Old Boy. Y es raro ver trabajar al interior de ese nicho, de ese formato, a un cineasta de sensibilidad que no tiene nada de fascistas, nada de. O sea, no es sospechoso, yo creo, de ese cargo, ¿no?
Pero a mí me ha parecido siempre, digamos, desde su primera película, que Fernández Almendra es el más, por así decirlo, social de todos los cineastas chilenos jóvenes, del novísimo cine para adelante, ¿no? El más preocupado de la pobreza, del abandono, digamos, de ese mundo rural que filmó sus dos primeras películas.
Y al cual él sigue siendo, de alguna manera, fiel hoy, ¿eh?
Sí, porque, bueno,
es fiel por lo menos a esa zona.
Sí,
es fiel.
A Chillán, sí. Claro. No, a mí me parece uno de los más interesantes, precisamente porque es el único que yo vi desde el comienzo desmarcarse de esta cosa más ombliguista, digamos, que está
claro. No, incluso la película Guacho, dirigida por él, que claro, desgraciadamente tuvo muy escasa difusión en nuestro
es
país.
Es que no están hechas para ser muy difundidas, yo creo. Sí, no son películas.
Esa es la verdad.
No son muy comerciales.
Esa es la verdad. Era una película que tenía observaciones bastante interesantes, claro, sobre el proceso de modernización. Yo sé que a Alejandro no le gustaría mucho ese concepto. Claro, el proceso modernizador chileno, ¿no?
Sí, pues muy bueno.
Pero ahí convivía, digamos, el mundo, claro, el mundo bastante arcaico de cierto segmento del mundo rural con el mall, con la tarjeta de crédito.
Memorable.
Claro, con...
Claro. Ahora, también estrena pronto Jiménez, parece, ¿no? Cristian Jiménez.
Exactamente. Entiendo que su película, La Voz en Off, se llama, se ha estrenado esta semana, se ha presentado esta semana en el Festival de San Sebastián, en la competencia. Entiendo que en San Sebastián ya había estado Cristian Jiménez con su película, no sé si con Bonsai o con Ilusiones Ópticas, uno de las dos, o a lo mejor con las dos. Pero esta vez va en la competencia. Leí un comentario en El País de Carlos Boyero que le interesó poco, la verdad.
¿Poco?
Sí, le interesó poco porque básicamente dice que es del tipo de películas donde se ve crecer el pasto.
Ya.
Sí.
También.
Sí. La verdad es que no creo que sea tan así. Yo creo que Boyero está... no conoce el fenómeno, conoce las primeras estaciones de ese viaje, digamos. Claro. Yo creo que no ha llegado hasta el final. Pero el cine de Cristian Jiménez tiene algo interesante. Sí, tiene algo a veces más contemplativo de lo que no sé, un crítico europeo promedio está acostumbrado a ver.
Eso puede ser, pero también puede ser, yo creo que yo me inclinaría más por esta segunda afirmación que va a hacer. Jiménez tiene un humor que es raro.
Es raro, es medio donoto.
Es medio donoto, pero además es un humor chileno.
Sí.
Entonces ya, dos veces cuesta arriba.
Claro.
No sé cómo, si esta película tendrá o no.
No, y además, oye, yo estoy citando a Boyero y no quiero decir que Boyero sea,
claro,
sea un parcharca, porque Boyero a veces tiene unos patinazos, unas caídas.
Ah, pero tú lo sigues.
Sí.
Ah, ya.
No, a ver, históricas, ¿no? No, puede ser un hombre de extraordinario mal gusto, aun cuando es un hombre que escribe en general bastante bien, lo cual en un crítico de cine se agradece.
Claro.
Se da a entender... bien, y es gráfico, y es, pero no quiero decir con esto que su juicio sea claro, el dogma, para nada.
Claro. Y el otro que vi que va a estrenar pronto es,
esta película, oye, es una historia de separación.
Ah.
Es una historia de separación de en una familia burguesa, entiendo yo.
¿Y no está basada en ninguna obra literaria?
No, hasta donde yo sé, en ninguna obra literaria, y es una película que se ambienta en Valdivia también. Como todas las películas de Cristian Jiménez, ¿no?
Sí, pues, claro.
Porque incluso Bonsai la llevó.
Claro,
la trasladó a Valdivia.
Claro.
Yo creo que al cine de Cristian Jiménez le falta un poquito más de diente, de morder un poquito más.
Bueno, si ves por Bonsai, no muerde nada.
Nada, po.
No, nada. Es una película sin dientes.
Claro. Y si es por...
Ilusiones Ópticas, hay unos mordiscones.
Hay unos mordiscones, pero... No, pero cuando hablo de dientes, no digo solamente de criticar el sistema de AFP sino que de dientes en términos de energía...
Claro, de vigor. Claro.
Fíjate que le he estado dando vuelta a algunas películas chilenas de este año, sobre todo, y creo que el cine chileno se está farreando oportunidades. A ver, creo que si uno confronta lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 o 3 años en la sociedad chilena y confronta lo que ha estado pasando con el cine chileno en los 2 últimos 3 años, yo creo que descubre una simetría brutal. y una brecha de
asimetría.
O sea, como que no va el pulso con la orina. Por una parte va la sociedad, yo creo que no te quiero decir que debería existir una perfecta,
nunca existe
un perfecto reflejo o espejo, claro. Para nada. Todo lo contrario, a veces el cine florece en contextos donde la economía y la sociedad están en entredicho.
Además que los cineastas capaces de traducir sus momentos sociales son escasos.
Sí.
Yo creo que en el cine contemporáneo, digamos, son pocos, y si tengo que nombrar a alguien en Latinoamérica, el único que se me ocurre es Lombardi, que es capaz de tomar, que ha sido capaz de tomar el pulso a la sociedad peruana.
Tú dirías que ni siquiera los argentinos, ¿no?
Algún argentino, pero no estoy seguro que uno.
Ya.
Que haya continuidad,
¿eh? Ya.
Diría que tal vez Trapero.
Sí, pero ya en una versión...
Pero en una versión mucho más intelectualizada.
Más intelectualizada y que obliga
Claro.
A miradas mucho más... mucho más recovequeada, con más proceso.
Sí, mucho más
son comentarios de segunda, de tercera, de cuarta generación, claro. En relación a...
No, pues acá...
A lo que ocurre y a lo que se lee en los diarios argentinos.
Bueno, acá lo que ha sido notorio, por ejemplo, es que en un par de películas, o quizás incluso más de un par, las marchas estudiantiles han pasado por el paisaje de fondo.
Paisaje de fondo.
Gloria.
Claro. ¿No?
Y así termina, si no me equivoco, la de Sebastián Silva, ¿no?
Tienes razón, sí.
También con
el
barbudo.
Claro.
Claro, la realidad está pasando por detrás de la pantalla.
Está pasando por detrás y hay una serie de dilemas ahí.
Claro, lógico, un montón.
Montones.
Sí.
De los cuales el cine chileno se ha quedado debajo de la mesa.
No
descarto que lo pueda retomar en algún momento,
pero va como atrás porque está explorando problemas de identidad que quizá tienen que ver con la edad de los cineastas también, ¿no? Pero esos son problemas que uno diría corresponderían al cine de los 60.
Sí.
Incluso de antes de los 60, porque el de los 60 se politizó mucho.
Se politizó. Es que parecía que iba a venir una onda más política en el cine chileno.
Se acabó con los 90.
Pero claro.
Se acabó con el chacotero. Yo pienso que hay algunos estímulos que, leídos por diferentes cineastas y diferentes sensibilidades, han sido muy perturbadores. El chacotero, Sexo con amor, Kramer, películas que...
Son películas que de una u otra manera, Ascanio, metieron dentro del cine a la tele chilena. Tienen mucho de tele.
Kramer completamente.
Completamente.
Y las otras dos también.
También, sí.
Sí, llevaron a la tele, pero también llevaron el diente largo.
Sí.
O sea, aquí nadie se imaginaba ganar plata con una película, claro. Digamos, y esas películas ganaron muchísima plata, sobre todo la de Kramer.
No, increíble, pues,
pasar de 2 millones de espectadores, claro. Es una locura. Entonces, eso está leído de distintas maneras, por distintos cineastas, con distintas formaciones, puede haber producido esta especie de melcocha en que yo creo que nos sentimos un poco metidos, ¿no?
La próxima semana yo entiendo que se va a estrenar en la Cineteca Nacional una película de Ricardo Larraín, que se llama El Niño Rojo.
Una nueva.
Sí. Wow. Ahora, no sé si sea una película pensada más para la tele o que va a llegar al circuito comercial. Entiendo que está producida básicamente por la Universidad Mayor.
Ya.
Y es una película que habla de los días de infancia y juventud de Bernardo Higgins.
Él estuvo en la serie Héroes, po.
Claro, una película de época.
De época.
Ah, estuvo en la serie Héroes, oye.
El Ricardo, sí.
Ya.
Ricardo Larraín, sí, fue uno de los directores. No me acuerdo de cuál episodio, pero puede que el de Higgins.
Ya.
Sí, qué lástima, Ricardo ha tenido poca actividad.
Claro.
Y era, él, yo creo que y era él, lejos el cineasta más potente en su momento.
Claro, pues el director, digamos, de, yo creo, de la película que nos abre el apetito y que pensamos que la historia del cine chileno iba a ser distinta, digamos, claro. Que es la primera película del restablecimiento de la democracia, que es
La Frontera. Claro,
y cuando la vimos yo pensé que ahí como, por decirlo de alguna manera, como que el cine chileno nos hace una promesa.
Sí. Que un juramento tremendo.
Tremendo,
sí, claro,
y una promesa que a lo largo de los años 90 no se cumplió.
No, pues ni por el propio Larraín, porque al final él hizo una más, ¿no?
El entusiasmo,
que le fue bastante mal.
Le fue bastante mal, y que fue una película que en su momento a mí me desconcertó mucho. Yo no sé si esa película, viéndola ahora, mejore, se caiga.
Ah, no, yo creo que está adelantada.
Estaba un poquito adelantada,
porque claro, estaba detectando esta cosa del exitismo.
Claro.
Antes, digamos, de que fuera carne de sociología.
Mucho antes.
Sí, mucho sí, antes. Verdad, estaba claro. Adelantada. Mm. Tiene cosas muy bonitas, pero Larraín tiene, porque no se ha muerto ni nada parecido, ¿verdad? Sus películas tuvieron una gran, gran fuerza visual que era difícil hallarla en otros cineastas.
Sí. O sea,
hay ciertas imágenes de La Frontera.
Es raro, Ascanio, que el cine de los años 90 nuestro, el cine chileno, fue un cine como sea que fue capaz de problematizar algunos temas y fue capaz de politizar algunas consideraciones. En cambio, si uno tuviera que hablar de los años 90, bueno, a ti te ha tocado hacerlo en la serie de Canal 13, fueron años más bien de despolitización en Chile.
En la cultura política, mientras que en el cine no.
Claro, casi como que los partidos renunciaron a la ideología, casi como que se volvieron, no, nosotros vamos a discutir y vamos a conversar de cosas concretas,
no,
nada de política.
Yo creo que el cine hace un poquito una denuncia de eso.
Claro.
O sea, si uno piensa en Justiniano, películas como Calugo Menta, o peor aún, Amnesia, digamos, ¿no? Donde estos personajes del pasado quedan atrapados.
Sí.
No se pueden ni morir ni matarse.
Claro. Calugo Menta, yo creo que es de las mejores películas que hizo Justiniano.
Es de las mejores, y Calugo Menta también se anticipa.
Y se anticipa en una cosa que todavía no se llamaban así, que es el flaiterío.
El flaiterío, claro. Efectivamente, no. Ni siquiera se llamaban así.
Y esa película lo detecta, lo descubre, lo identifica y lo denuncia mucho antes.
Y descubre una cosa que yo creo que nosotros no veíamos con claridad, que ese flaiterío estaba tanto en contra de Pinochet como en contra de la democracia restaurada, porque no ganaba nada.
Exactamente igual. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo les cuento que ustedes pueden descargar la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceder a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras. Porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga, que está revisando alguna de las mejores canciones chilenas de las últimas décadas. Y no olvide que este programa se retransmite íntegramente el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Gabalo, muchas gracias a ustedes por su sintonía, y nos volvemos a encontrar para hablar de cine el próximo viernes y para hablar de el país, la ciudad y el mundo aquí en Duna el próximo lunes a eso de las 20 horas. Buenas noches. Buen fin de semana.
Buenas noches.